RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca. Luz grande de la tierra. Es muy grato presentar un cordial saludo a todos los oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo. Les saludamos en este su programa Sol de Iraca, desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá, para presentarles información muy importante para todos ustedes. En la sección Calidad de Vida estaremos hablando en una tercera parte sobre el tema de obesidad. En la sección Que Vive el Folclor tenemos como invitados a integrantes del Grupo Cadiván, un grupo exponente de música carranguera de nuestro departamento. Y para finalizar, en la sección Impacto Regional estaremos hablando sobre la Escuela de Liderazgo, un proyecto que se viene trabajando ya desde el año inmediatamente anterior. Les recordamos que en la UNAD creemos en el poder restaurador de los valores, la ética, el debate, la concertación y la conciliación. Mi nombre es Freddy Mojica y con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra y la doctora Aurelena Durán Pinilla, les damos la bienvenida a esto que se llama Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida.
Quedamos en el programa anterior con un tema muy interesante con el doctor Álvaro Fernando Rico sobre la obesidad. Y nos llama mucho la atención precisamente la publicidad vertiginosa, la exageración de los medios frente al proceso de venderle a la juventud una imagen de una figura delgada a partir de dietas, de gel, de fajas, de operaciones, y termina la gente frustrada porque realmente pues eso no da los resultados que se esperan y también es muy costoso. Doctor Álvaro Fernando Rico, ¿cómo orientamos a la gente frente a esa masa publicitaria de los adelgazantes, de la nueva figura, la figura light?
Bueno, Marta, eso sí que es un problema hoy en día, porque por todos los medios publicitarios se está vendiendo que hay que tener una figura delgada, y sobre todo en la mujer más. Y entonces eso tiene dos problemas básicamente. Uno es que se puede llegar al extremo de hacerle creer a la niña de que entre más delgada mucho mejor, ¿cierto?, más bonita, y caer, por ejemplo, en enfermedades como la anorexia nerviosa, que son enfermedades sumamente graves y mortales, o ir a tantos sitios que ofrecen tantas cosas para adelgazar y pasarse el tiempo haciendo tratamientos que no sirven realmente para adelgazar y gastándose la platica en cosas que no van a la esencia del problema de la obesidad. Como explicábamos en algún programa anterior, la obesidad se produce porque uno va acumulando grasa a lo largo de la vida, porque día a día come un poco más calorías en los alimentos que las calorías que gasta. Entonces, si yo en ese equilibrio entre lo que ingiero en calorías y lo que gasto en calorías voy siempre como en un balance positivo, en el sentido de que me sobra, ¿cierto? Pues eso se guarda, el organismo es ahorrativo y lo guarda en forma de grasa. ¿Para cuándo lo guarda? Para cuando haya una escasez. Pero como en nuestra sociedad moderna prácticamente está asegurada la alimentación diaria, entonces, pues como nunca ocurre esa escasez, siempre vamos a tener un poco más y más y más de reserva. Cuando nos damos cuenta, al cabo de unos años, estamos en unos cuantos kilos de exceso de peso por puro acúmulo de grasa. Entonces, el tratamiento efectivo de la obesidad es hacer exactamente el proceso contrario que nos llevó a que nos engordáramos. O sea, bajo asesoría de una persona profesional en nutrición, de una nutricionista o de un médico, identificar cuáles son los alimentos que más nos están aportando calorías y tratar de cambiarlos por alimentos nutritivos también, pero que no aporten tantas calorías. Lo peor que uno puede hacer para adelgazar es aguantar hambre. El que aguanta hambre o la que aguanta hambre para adelgazar, seguro que termina comiendo después mucho más y termina engordándose más. Lo peor que se puede hacer es saltarse las comidas. Si ustedes le preguntan a cualquier gordito o cualquier gordita que ha intentado bajar de peso, ¿cómo le ha ido saltándose el desayuno, saltándose la comida, saltándose el almuerzo? Ustedes van a ver que en ese proceso lo que hicieron fue engordarse más. Entonces no hay que aguantar hambre para bajar de peso. Hay que aprender a comer en forma inteligente y aprender cuáles son los alimentos que tienen más calorías y tratar de evitarlos. Y por otro lado, y perdóname Marta, antes de hablar de la cirugía, aumentar el gasto de calorías diario. ¿Cómo lo hace uno? Hombre, pues haciendo un poco más de ejercicio. No necesariamente tiene que hacer 2 y 3 y 4 horas de gimnasio. No, es hombre, pues dejemos el carro un poquito más lejos y caminemos más. En vez de irnos por el ascensor los 2 o 3 o 4 pisos, pues subámoslos a pie. En vez de tomar el bus o la buseta para 4 o 5 cuadras, pues caminémoslas. En vez de quedarme el domingo jugando maquinitas o en el computador o viendo televisión toda la tarde, pues salir y dar una vueltica, montar en bicicleta, practicar algún deporte. O sea, de esa manera uno va gastando más calorías. Ese es el tratamiento lógico de la obesidad. Ahora, uno se puede ayudar con otras medidas. Por ejemplo, hay personas que dicen, sí, yo quiero bajar de peso, pero es que yo tengo un hambre desmedida a todo momento, ¿sí? Y el hambre me la gana. Entonces, doctor, deme algo para controlar el apetito. Efectivamente, hay medicamentos para controlar el apetito que deben ser prescritos, porque no todos se pueden usar en todas las personas, tienen contraindicaciones, lo debe prescribir un médico. Y también hay otras medidas, como por ejemplo en los casos ya muy extremos de obesidad mórbida, la cirugía para la obesidad, que ojo, no es lo mismo que la lipo, la liposucción, y eso no es una cirugía para obesidad, es una cirugía estética que solo baja unos gorditos nomás. La cirugía para obesidad es la cirugía bariátrica, se llama, que son cirugías en que generalmente lo que se trata es de hacer reducción del estómago o lo que se llama el bypass gástrico también. Una cirugía bariátrica es un procedimiento complicado que se debe hacer solamente donde haya un equipo multidisciplinario de expertos en el tema. No solo un cirujano que sepa reducir el estómago, porque eso lo puede hacer cualquier cirujano, sino un cirujano que tenga experiencia en ese tema y que además esté en un equipo, en un centro donde hay un equipo multidisciplinario como nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, bueno, todo un equipo, porque hay que abordar al paciente desde muchos ángulos para que esa cirugía sea exitosa. Y si no, puede ser un dolor de cabeza de ahí para adelante y, bueno, una situación de desesperación de alguien que está acostumbrado a comer muchísimo y que de un día para otro de pronto no lo prepararon adecuadamente y de un día para otro, cada vez que come un, no sé, algo más que medio vasito de agua, ya está vomitando. Entonces puede tener una calidad de vida terrible. Pero si le hicieron un proceso de acostumbramiento a la cirugía y una preparación adecuada, la cirugía suele ser muy exitosa y muy buena. Pero solo para casos de obesidad extrema. Ojo, no es que cualquier gordito ya sea candidato para cirugía. No, solamente está indicado en este momento para cirugía, para obesidad grado 3 o para obesidad grado 2 cuando hay enfermedades graves asociadas como diabetes, hipertensión y otras.
Muchísimas gracias, doctor Álvaro Fernando Rico.
El Sistema Nacional de Investigación Humanista invita al 5º Encuentro Nacional de Investigación. Mayores informes en la página www.unad.edu.co, porque la investigación es un escenario de construcción de conocimiento y formación profesional. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Costumbres, tradiciones,
creencias,
música,
danza,
coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
En la sección Que viva el folclor del programa Sol de Iraca, hemos invitado a integrantes del grupo Cadiván, grandes exponentes de la música carranguera. Estamos con Diego Iván. Diego, cuéntenos por qué el nombre de Cadiván.
Bueno, Cadiván es un nombre hasta raro porque mi mami, cuando éramos pequeños, no llamaba a uno por uno, sino decía Cadiván. ¿Por qué? Porque Camilo, Diego, Iván. sea, para gastarse menos tiempo, ella llamaba a todos, Cadiván a desayunar, Cadiván, nos vamos. Entonces, pues surgió el nombre de ahí. El legado musical de Cadiván es gracias a mi abuelo Primitivo Niño de Floresta, quien con sus hijos forman un grupo que se llama Los Hermanos Niño. Y Jorge es un hijo de uno de los integrantes de Los Hermanos Niño, de Pedro Niño. Hoy en día el grupo está compuesto por dos integrantes más, Oscar Moreno, que es integrante todavía de la Estudiantina de Paipa, es integrante del grupo Quien Dirá de Tibasosa, aquí es Sogamoso, y de la Fundación de Música para los Pies y el Corazón de Radio Semillas, y también pues un compañero de estudio que toca bongos en el grupo, que es un instrumento que hemos querido acondicionar sin salirnos de la música carranguera. Hemos trabajado por 6 años en la música desde que iniciamos.
Iván, ¿por qué decidieron interpretar música carranguera? ¿Cómo fue la historia?
Pues fue curioso porque, no, bueno, primero todo inicia con mi abuelo, ¿no? Que bueno, interpretaba, y nosotros los veíamos en sus reuniones por allá familiares, y nosotros, uy, nos llama la atención escucharlos tocar. Y entonces pues Camilo le dijo a mi abuelo, enséñame a tocar guitarra, yo quiero aprender a tocar guitarra, y le enseñó a tocar La Mariquiteña. Bueno, eran como 2 temas que sabía, y luego de eso entonces mami dijo, pues yo les pago un profesor de música, nos pagó a Edgar Cepeda, que él también está acá en los diplomados de música en la UNAD. Entonces él fue nuestro primer maestro, así diciéndolo, pues después del abuelo obviamente. Una vez él nos dijo, pues, ¿y por qué ustedes no hacen un grupo de carranga? Nosotros, ¿grupo de carranga? ¿Qué es eso? Nosotros como que, ni sabíamos nosotros qué teníamos que ver con esa música. Entonces pues nos llamó la atención y dijimos, pues hagámosle a ver qué sale. Pues ahí nos metimos con la música carranguera. Iniciamos pues a ensayar, a prepararnos, porque él nos comentó de un festival que realiza la emisora Sol Estéreo. Entonces era el segundo festival y nosotros dijimos, no, pues vamos a concursar allá a ver qué ganamos. Y pues gracias a Dios tuvimos el primer puesto en la categoría juvenil. Pues para nosotros fue como, o sea, ya llevamos como medio año tocando y llegar a ganar un festival de esa magnitud pues fue muy bueno para nosotros. Igual nos animó a seguir con la música carranguera, y pues ahí vamos, trabajando duro por nuestro folclore.
Bueno, antes de continuar, Diego, nuevamente recordemos una copla de esas tantas que ustedes saben, que pues para que todos los oyentes de Radio UNAD Virtual la escuchen.
Bueno, esa copla que dice, y ante anoche tuve un sueño, y anoche volví, soñé, que me miaba y hasta que por fin me mié.
Bueno, los invito a escuchar al grupo Cadiván con esto que se llama Canto a Boyacá.
Querida, Colombia patria querida, como anhelamos la paz. Para vivir muy tranquilos en nuestro querido hogar. Boyacá, departamento, cuna de la libertad. Cultivamos las papitas, nabocirias y demás. Una rica mazorquita para la hora de almorzar. Mazamorra y la chichita, menester para trabajar. Hay pueblitos muy hermosos como Floresta y Monguí. Tierrita de mis abuelos donde yo también viví. Tunza es la capital industrial de Boyacá, donde se tejen las ruanas y cobijas en telar, donde llegan los turistas y familias a observar, que compran artesanías, recuerdos de Boyacá. Nuestra ciudad Sogamoso, donde nacimos los tres. De espíritu carranguero, de la cabeza a los pies. Voy a
Boyacá, cuna de artistas como Zabala y Barrera, y nuestro Jorge Velosa con música carranguera. Nuestro grupo Cadiván los queremos invitar para llevar el folclor con orgullo nacional. Tierra Santa, Chiquinquira, Tierra Santa, con fe pedimos la paz. Para que Dios nos ayude, para que Dios nos ayude a tener tranquilidad. Con el tiple y el requinto típicos de Boyacá, la guitarra y guacharaca para cantarle a la paz. Yo le canto a mi Colombia, yo le canto sin cesar, que dejemos ya las armas y vamos a trabajar. Yo le canto a mi Colombia, yo le canto sin cesar, que dejemos ya las armas y vamos a trabajar.
Hablemos de los logros más importantes que ustedes han tenido en lo que tiene que ver con presentaciones a nivel nacional e internacional. Y bueno, todos esos aciertos muy buenos para ustedes.
Bueno, pues como grupo hemos tenido la fortuna, gracias a mi Dios, de tener gran acogida en el público desde que surgimos. Gracias a la promoción también de Sol Estéreo, que fue el primer medio de comunicación al que nos lanzamos, ¿no? Hemos tenido gran acogida. Luego presentaciones a nivel nacional, que hemos tenido la oportunidad de estar en la Feria de las Flores en Medellín, en el Mono Núñez en Ginebra junto al Maestro Velosa. Hemos estado en Concordia en Antioquia, hemos estado en Yopal, en Ibagué, en varios sitios de Colombia a nivel nacional, regional. Y pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad hace 4 años de estar en San Cristóbal, Venezuela, en un festival internacional de música carranguera, de campesina, que se le llama así allá. Tuvimos allá un segundo lugar, más por ayuda de nuestros transportes, ¿no? Porque era música campesina y nosotros ya íbamos armados con todos los juguetes, con instrumentos amplificados, ya habíamos grabado. Entonces pues fue, ¿no?, como por ayudarnos, porque por no dejarnos así solo, pero en sí la música campesina ya también es muy bonita y toma mucha fuerza y es muy parecida a nuestra música acá, ¿no? Hay similitud. Luego tuvimos la oportunidad de salir a Zacatecas, México, a un festival internacional de danza y música folclórica. Eso fue en el 2006. Tuvimos la oportunidad de salir a Estambul, Turquía. Estuvimos en Yalova y en Bursa, que es parte de Asia, interpretando, llevando los ritmos colombianos en estas presentaciones. El año pasado estuvimos en República Dominicana, en Santo Domingo, haciendo una gira por varios hoteles en la Semana de la Colombianidad. Y luego celebraríamos el 20 de julio esta gran marcha que se hizo y estas grandes presentaciones que hicieron por la libertad de los secuestrados, por la paz del mundo, ¿no?, y de Colombia. Este año, pues si Dios nos da vida, estaremos en agosto en Hungría. Y en Serbia, también llevando nuestro folclore, la música colombiana. Todas estas presentaciones, cabe resaltar que salimos con la Fundación Artística del Tundama en cabeza de la maestra Felisa Hurtado, que es una folclóloga muy importante para Boyacá, que ha querido eso, ¿no?, la música, que tiene 3 grupos de niños, de jóvenes y de la tercera edad, con quienes también han realizado varias giras, ¿no? Y pues interpretamos todos los ritmos de Colombia, cumbias, torbellinos, bambucos, llaneras, de todo lo que tiene el folclore colombiano, y es mostrar eso, ¿no? Carranga, coplas, danzas, todo lo que tiene que ver con Colombia. Salimos con la Fundación Artística, también en la dirección del maestro Daniel Espitia de Duitama, y con 2 músicos más de Bogotá que también hacen parte de este grupo, para mostrar verdaderamente la cara bonita que tiene Colombia, ¿no? Colombia, el 1% daña a todo el 99% que es Colombia, que es bueno. Entonces, pues como grupo hemos tenido gran acogida, muy buenos eventos, grandes realizaciones. Hemos tenido la oportunidad de grabar nuestro primer trabajo discográfico para Bailar y Enamorar, de hace tres años. También dos trabajos colectivos y en DVDs, en filmaciones de varios festivales. También resaltar que el grupo Cabiván organiza el Festival de Música Carranguera en Nopsa, que también es un logro para rescatar eso, ¿no? La música carranguera, valorar también a los demás grupos, hacer un espacio de promoción para todo el mundo y qué más de hacer valorar en los jóvenes la música carranguera.
Es tiempo para la música, escucharemos la canción Dele a Trabajar.
Se me está haciendo difícil, se me está haciendo difícil. Yo no sé qué voy a hacer, porque mi suegra, ay caramba, ya en la calle, ni de noche ni de día, ya no me deja salir. A mí la vida se me está haciendo difícil, se me está haciendo difícil. Yo no sé qué voy a hacer, porque mi suegra, ay caramba, ya en la calle, ni de noche ni de día, ya no me deja salir. Cargo el agua a eso de las 6. A la carrera prendo la candela. Me dan las 6 de la tarde y me pone a hacer café. Barro la casa después del desayuno. Lavo la ropa de lavadero vuelvo a la cocina. Me dan las 6 de la tarde y yo dele y 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 dele a trabajar. Se me está haciendo difícil, se me está haciendo difícil. Yo no sé qué voy a hacer, porque mi suegra, ay caramba, ya en la calle, ni de noche ni de día, ya no me deja salir. A mí la vida se me está haciendo difícil, se me está haciendo difícil. Yo no sé qué voy a hacer, porque mi suegra, ay caramba, ya en la calle, ni de noche ni de día, ya no me deja salir. Cargo el agua a eso de las 6. A la carrera prendo la candela. Me dan las 6 de la tarde.
Iván, cuéntenos una anécdota o una impresión así fuera de lo común que ustedes hayan tenido en las diferentes salidas fuera del país.
Bueno, pues tuvimos la curiosidad en México de tocar música carranguera en la plaza. Era una plaza en Zacatecas frente al Teatro Calderón. Tuvimos la oportunidad de interpretar La Gallina Mellicera y fue un tema que gustó mucho, ¿no? Porque dice el maestro de Losa que es uno de los temas más bonitos de los niños que existen en estos momentos. Fue nombrada la canción de los niños, creo que en Bolivia, en Chile también, en la última gira que hizo el maestro de Losa. Y ver cómo allá la música carranguera gustaba mucho y los mexicanos la bailaban, o sea, la bailaban muy bien. Tener la fortuna de que el maestro Gustavo Vaquera, que en paz descanse, el organizador de todo este festival en Zacatecas, él le llamaba mucho la atención a nosotros que pues interpretando esta música, y no sé por qué él tuvo tanta empatía con nosotros, porque nos llamaba los cucharitos, y vengan mis cucharitos para acá, porque pues tuvimos la oportunidad de tocar la cucharita. Y entonces allá casi todos los presentadores ya no decían llegó Colombia a hacer su presentación, sino llegaron los cucharitos y que la cucharita, y que cuando nos traen más muestras de las cucharitas que tiene Colombia. O sea fue, pienso yo, que una de las experiencias más bonitas que tuvimos la oportunidad de vivir, ¿no? Y además que en esos festivales se comparte con mucha gente, ¿no? Porque uno se encuentra con muchos colombianos y que dicen que la música carranguera, o sea, estando fuera uno como que valora lo que tiene en su país, ¿no? Porque uno cuando se aleja de sus papacitos ahí sí se va a sufrir, ¿no? Entonces uno abandona a su patria y como que bueno, y aquí que y uno escucha algo de música colombiana y como que se le llena el corazón de vida, como de alegría, de escuchar a su país en otro lado, ¿no? Y eso veíamos allá cuando pues, todos los colombianos lloraban cuando veían las presentaciones de Colombia, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Corona, en la cervecera, pues más, una de las segundas más grandes del mundo. Y estuvimos allá y había una colombiana que el esposo trabajaba allá y pues fue toda una salida. Hasta un sombrero volteado que llevaba mi mami y que pues le gustaba mucho a ella, ¿no? Porque mi papi se lo trajo por allá de la costa y era súper caro. Entonces mami le dijo, no, pues yo creo que nunca nos vamos a volver a ver, yo se lo regalo, tomen. La señora se puso a llorar, o sea, son experiencias que uno vive quizás en ese transcurrir de todas esas presentaciones, de todas esas salidas. Y más que todo, que para resaltar que más de darse a conocer uno, de salir, de qué hizo, de qué no hizo, de fachosear, como se dice ahora en la juventud, por todo lo que uno hace. No, sino tratar de que lo más bonito que quedan son las experiencias vividas, ¿no? Porque ya lo que se hizo ya no se vuelve a repetir. Entonces tratar de como valorar eso, que es en sí lo que nosotros estamos haciendo.
Iván, por último, una copla para despedirnos ya del programa.
Una que dice, y cuando me vaya de aquí, tres cruces he de poner. Una para irme y otra para volver y otra para el dueño de casa que tanto se dio a querer.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclore, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
En la sección Impacto Regional hemos invitado al psicólogo Javier Molano. Él es el coordinador de Bienestar Institucional del CEAL Sogamoso y quien es el coordinador de la Escuela de Liderazgo. Así que bienvenido al programa Sol de Iraca y cuéntenos en qué consiste esta Escuela de Liderazgo.
Un cordial saludo para todos los oyentes. La Escuela de Liderazgo es una propuesta que se llevó a cabo en el CEAL Sogamoso de la necesidad que teníamos los estudiantes, en la parte de docentes y académicos, de promover a la comunidad a participar en las diferentes actividades sociales. Es allí donde nace la Escuela de Liderazgo como una propuesta de concertación en el que la comunidad y los estudiantes se capaciten en diferentes áreas y en núcleos temáticos para que luego lo socialicen y lo interactúen con otras comunidades.
¿Cuántos estudiantes han participado hasta el momento y qué resultados se han obtenido?
Son 60 estudiantes que se graduaron en la primera fase, la cual presentaron unos proyectos muy productivos en los cuales se llevan hacia la comunidad. Unos de esos proyectos son la utilización de los productos en plástico. El otro proyecto es el cuidado del medio ambiente y la parte turística en la zona Boyacá. Otro de los proyectos muy importantes fue la capacitación y acompañamiento de los jóvenes de décimo y once grado de un colegio de la ciudad de Tunja, en los cuales se enfatizó mucho en el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Uno de los logros importantísimos acá se resalta es que estos mismos líderes capacitados van a capacitar a otros líderes en la comunidad, los cuales se va a llevar a toda la zona, a Duitama, a Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá y en general a toda la zona Boyacá. Ellos van a ser los dinamizadores de las capacitaciones. Ellos están capacitados ya en diferentes áreas dentro de los núcleos temáticos y ellos los van a llevar a la comunidad para que la misma comunidad lleve a cabo otros proyectos y siga capacitando a toda su comunidad en general.
Bueno, esto es lo que tiene que ver con la Escuela de Liderazgo, un proyecto que surge en el SEAD Sogamoso y que se proyecta a nivel zonal y, por qué no, también a nivel nacional. De esta manera hemos llegado al final del programa Sol de Iraca. Gracias a todos ustedes por la amable sintonía.
Hemos presentado Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,